No estamos lejos, al contrario, cada rato buscamos una excusa, cualquier justificación para conversar con el gran Mario Duarte, un amigo de la casa. ¿Qué decir del aporte que ha hecho este señor a la música de nuestro país, a la televisión de nuestro país? Mario, querido, qué gusto saludarlo, bienvenido a la hora del regreso de W Radio.
¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Hola a todos.
Contentos, Mario. Óigame, aquí nosotros escuchando ahora la música, muy por la hora de acercarnos a Rock al Parque. ¿Qué es este festival realmente para usted? Sabemos que usted hace parte no solamente de la historia musical, sino de la misma creación del Festival Rock al Parque. Para usted, ¿qué significa personalmente este gran festival de música?
Pues sabes que yo me siento muy orgulloso de haber, como dices tú, participado en el momento en que se armó y de alguna manera me da mucha alegría saber que vino de los rockeros, pues que éramos los como los que no teníamos como nada, ¿no? Como la gente como más, pertenecíamos a una subcultura, bueno, seguimos perteneciendo a subcultura, no somos la música más popular, ¿eh? Pero fue, es muy chévere saber que ahora hay pues jazz al parque, salsa al parque, y eso se volvió una cosa que tuvo un eco tan grande y a mí simplemente cada vez que pasa el festival, vaya o no vaya, esté o no esté, sepa qué está pasando, me parece que está muy bien.
Cuénteme un poquito, Mario, sobre esa génesis del festival. ¿En qué andaba usted? ¿Usted cómo resulta metido en un grupo de personas que dicen que van a armar un festival en Colombia, en esa época, en esa Bogotá de ese momento? ¿Cómo llega usted a conectarse con la génesis, con el germen de Rock al Parque?
Pues yo sencillamente era un chico que andaba por aquí, por Bogotá, caminando la calle, tratando de expresarme, como de soñar con tener la posibilidad de hacer música y la música que yo creía que tenía que hacer con mis amigos. Y en el Planetario Distrital, en aquella época, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, en cabeza de Berta Quintero, ella hizo como unos conciertos pequeños ahí, ¿no? En unos pequeños auditorios que hay en el Planetario. Y ahí nosotros fuimos una vez y tocamos y pues estaba como sintiendo una movida como en la ciudad, ¿no? Y sencillamente se me ocurrió que podíamos hacer como un festival en cualquier parque o algo que el instituto nos pusiera la tarima y el sonido, digamos, ¿no? Creo que luces no alcanzaba el presupuesto para ponerlo en luces, pero y Berta me dijo, haga una carta y la manda acá, ¿no? Y yo pues yo me devolví a mi casa, saqué el computador de la época, no sé si era una máquina de escribir con pantallita o era un computador ya, creo que sí, y escribí la carta y la imprimí y volví a bajar allá donde ella y se la llevé. Ella la recibió y como a los dos o tres días me llamó y me dijo, venga, si nos interesa. Y entonces ya fue muy loco porque ¿cómo hacemos esto? Y entonces ahí pues Berta se apropió el tema, el alcalde que era Tanas Mocus en aquel momento también nos abrió la puerta ya en la alcaldía, fuimos, ¿sabes? Como que se empezó a gestar, ¿no? Julio Correal, que era el producto, que era manager, el productor de algunas bandas, como de nosotros también, eso, pues nos pareció que era una persona como que sabía hacer eso. Pero la verdad, todo nació como de una necesidad de nosotros de como aprender a hacer conciertos, de aprender a tocar en vivo así, grande, porque siempre lo tocábamos como en un garaje, ¿no? Un bar, y de pronto venían grupos extranjeros y nosotros no sabíamos usar ese volumen, no sabíamos usar la tarima, o sea, éramos como que realmente estábamos ahí como en una situación muy rara. Entonces de alguna manera ese festival o la idea del festival nació de la necesidad que teníamos nosotros de aprender también, ¿no?
Mario, ¿usted se acuerda cuándo fue la última vez que la derecha estuvo en Rock al Parque?
Creo que como el 2011, que fue cuando salió este disco de Polvo Eres, precisamente, y nos invitaron a participar. No sé cuántas veces hemos estado, como cuatro o cinco, pues, no estoy tan seguro, pero creo que si el lunes es el quinto, entonces no hay quinto malo, entonces vamos el lunes a ver cómo es.
Mario, muchos años haciendo ya rock en nuestro país y bueno, sí, hemos visto varias veces que anuncian que ya no más, que ya está bueno de la derecha, pero ¿sigue la derecha? ¿Crees tú que el rock no ha muerto todavía en nuestro país?
Yo creo que el rock ya se metió en todas otras expresiones de la cultura, ¿no? Y en otras músicas también, y digamos que el pop ya usa muchísimas guitarras distorsionadas. Es más, hasta la gente de la música popular usa cresta. Yo el otro día vi un chico con cresta y todo, y yo pensé que era un punk tremendo y era un cantante de música popular. Yo creo que todo va mutando, ¿no? Nunca me pongo en el plan de pensar que el rock se acabó, que no, pues va cambiando. Eso sí, nosotros no somos los mejores ejemplos, porque sí, como ustedes dicen, vivimos diciendo que ya no más, pero yo creo que eso se debe más bien a un espíritu rock and roll que tenemos, de a veces decir ya no más, ¿no? Ya estamos muy grandes para estar haciendo esto, pero después la gente nos escribe o ya alguien llama y empieza a gestarse como el tema de en ahí tocan. Luego nos encontramos nosotros en el sitio donde siempre ensayamos, que es el estudio El Chato, que es un sitio que lo tenemos para eso, básicamente hace muchos años, y ya nos sentimos como en casa, nos tomamos un café, a veces un vino, y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces, yo veo como evidente que tú no puedes tampoco renunciar a lo que tú eres así tan drásticamente.
Mario, ¿qué es para ti el éxito hoy comparado con lo que pensabas hace 20 años?
Ah, qué bien, qué tremendo. Tremenda pregunta. Yo creo que una de las cosas que te pasa con los años es, bueno, para mí me parece que ya no es tan importante como pensé. Tampoco es tan absoluto, ¿no? Como que el éxito lo persigues, lo buscas como fervientemente, y el día que llegas de pronto dices, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué más tengo que hacer o qué más? Y resulta que no, es como medio relativo, ¿no? Ahora puedes tener mucho éxito un día y al otro día, no sé, te estrellas, se te viene abajo todo y te das cuenta que también no puedes creer tanto en él, ¿no?
Y aquí acabamos de destapar un disco que se llama Árbol Torcido, de la derecha. Debemos estar por ahí sobre el 2016. Y esta canción es una de mis favoritas del grupo, porque además aquí estamos escuchando la musicalización de un poema que me fascina, de uno de mis poetas favoritos, que es un poeta caribe llamado Raúl Gómez Hatín. Quiero preguntarle por esa historia, Mario. ¿Cómo llega usted, cómo llega su banda a conectarse con este poema, a tomar la decisión de musicalizar a un poeta caribe colombiano y hacerlo de esta forma tan, tan especial como fue lograda esta canción?
Pues sabes que pues Raúl Gómez Hatín, pues lo he tenido siempre por ahí, ¿no? El libro de él, que se llama Atardecer del Valle del Sinú, creo que es el de todos los poemas reunidos, bueno, uno de esos siempre ha estado por ahí, ¿no? Como que lo he comprado, lo regalo, vuelvo a buscarlo. No, Raúl es un poeta importantísimo, pues. Yo me conecto con él porque me parece que está como se puede leer hoy en día y es igual de poderoso que hace como 30 o 40 años que se escribieron estos poemas. Ahora yo tengo medio alma costeña porque mi mamá es costeña y tengo una vida cercana. Pero también se tuvo que es un poeta tremendo, ¿no? ¿Sabes? Y yo soy una persona que busca lo que nosotros tenemos acá como algo importante, ¿no? Para mí, mis referentes todos están aquí, donde yo vivo y en mi país, mi gente, ¿entiendes?
Mario, una duda. Yo alcancé a verlo tocar hace poco en el Mamá Estoy Triunfando de Radioactiva el año pasado, y ahí en la tarima pues nos dieron una bomba que dijeron que estaban ahí en estudio como hablando de nueva música, producir nueva música, y usted ahorita nos dice, una cosa es tocar y salir y festivales y la gente los pide, pero otra diferente es hacer nuevas canciones. ¿Qué nos puede decir de ese proceso? ¿Están en ese proceso? ¿Habrán sencillos? ¿Habrá un disco? ¿En qué está con el Chato? Por ahí los he visto en redes sociales también hablando precisamente de eso, de unas posibles nuevas canciones de la derecha.
Sí, estamos en eso, yo estoy escribiendo y el Chato me sigue la cuerda, que eso es muy importante. Yo llego allá y le muestro, no, sí, estamos preparando un disco. Yo creo que el año entrante tendremos un disco. Un productor amigo se interesó porque le mandé unas maquetas. Lo que pasa es que no es tan fácil como tú dices y te vuelves como más crítico contigo y todo, pero sí, queremos todavía ver si logramos poner algo nuevamente sobre la mesa, que esté caliente, que esté bueno, que esté elegante.
Qué bueno. Querido Mario, finalmente una pregunta aquí al margen de la música. Es que leí hace poco una entrevista que le hicieron a usted en un medio nacional en la que se hablaba incluso de que usted tuvo que hacer terapia para desprenderse de ese personaje icónico suyo que es Nicolás Mora de Betty la Fea. ¿Cuál es su relación hoy con ese personaje? O sea, ¿es una relación, se la lleva bien con Nicolás Mora? ¿Lo aburre que le hablen del tema? ¿Cómo se conecta usted hoy con Nicolás Mora tantos años después del éxito de la novela?
Pues he tenido que volver a aceptarlo. Volvimos a ser amigos. También es que creo que Nicolás Mora yo no le caigo tan bien, también, ¿no? Tenemos ahí. De alguna manera es como un espejo de la vida también, de lo que me decía ahorita la chica periodista, del éxito, ¿no? Porque el éxito como que no te pertenece, o sea, como que eso está allá afuera. Y yo valoro mucho que la gente también es muy linda conmigo a veces, ¿no? Y tiene una... Pero también hay unos días en que yo no sé qué decir, ¿no? No es tanto que me moleste ni nada, sino que de alguna ya no sé qué decir, porque ya pues no soy esa persona, o no soy el actor, pues, que hace ya 25 años hizo... Pero mira, ahí hemos seguido, hicimos la temporada esta de regreso, y estamos ya otra vez hablando de otras ideas. No, de verdad, pues la vida me regaló ese momento. Yo se lo debo también a Fernando Gaitán, que escribió el personaje, a Mario Rivero, que fue el director. Eso fue una... Yo soy intérprete y como actor, para un actor nada más, pues especial que como que tú desaparezcas un poco y entre el personaje, ¿no? Entonces a mí que la gente me diga en la calle Nicolás, pues ya me haces como gracia. Una época en que uh-huh. me daba como, pero qué pasa. Señora, tengo en la farmacia, fui una vez, tenía como un poco de gastritis o algo, me dolía el estómago y la señora nunca me vendió nada para gastritis porque ella veía a Nicolás Mora. Yo, pero señora, por favor, ayúdeme. Pero bueno, pero es como una es la vida y ya, ¿no? No, Nicolás es chévere.
Sí, no, o sea, ahí se ve que hay una historia bien interesante, personaje, intérprete, como lo ha dicho usted. Hombre, Mario, siempre como dijimos, es un gusto conectarnos con usted, conversar unos minutos, charlar de música, charlar de rock, charlar de todas las cosas que lo mueven usted. Y quiero aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial. Es que yo esta canción, al Dios que adora, esta versión la conocí gracias a un proyecto que se llama La Parranda Literaria. Son dos tipos que se dedican a rastrear el influjo que tiene la poesía en la música, Mario. Y miran cuáles canciones populares del rock, del tango, de la salsa, del bolero, musicalizan poemas y le recuerdan a la gente que esos poemas existen y cómo la música conecta o nos conecta con la poesía, como lo hace usted, por ejemplo, con el Dios que adora. Se llama La Parranda Literaria y pues para ellos vaya el agradecimiento también por esta canción, que fue un regalo muy especial porque esa es una de mis canciones también preferidas de la derecha. Y a usted, Mario, muchas gracias por esa versión, por traerme de vuelta a Gómez Hatín a la vida, y gracias por estos minutos que nos ha regalado en la hora del regreso.
Chicos, gracias a todos ustedes y un saludo a toda la audiencia.